está esperando ya desde hace unos minutos o escuchándose atentamente Javier Fernández Lasqueti, el consejero de Hacienda y de Función Pública de la Comunidad Autónoma de Madrid. Como tú decías anteriormente, Federico, el motor, ¿no?, económico de España.
El que nos queda.
Y que tiene, bueno, pues un plan alternativo, y trabajan un plan alternativo al presentado por el Gobierno de España en las últimas horas. Bueno, mejor dicho, el que tenemos que estar escudriñando los españoles en el BOE, a ver si nos enteramos realmente de lo que quiere hacer y de lo que pretende. Javier Fernández Lasqueti, os escucha ya, Federico.
Javier, muy buenos días.
Muy buenos días, don Federico.
Bueno, alguien que tiene un plan, esto es una cosa sorprendente. Porque bueno, además de confinados, ¿usted sabe lo difícil que es preparar un programa, irse a dormir un rato y que justo cuando te vas a ir a dormir dicen, cambia, ya no hay moratoria, hay moratoria en vez de tal? Pero si faltan 10 minutos para que empiece ya a funcionar la ley, ya no hay ley, la van a cambiar ahora, luego no era ahora, tardó, en fin, una calamidad detrás de otra. ¿Qué es lo que está pensando el Partido Popular para tratar de hacer frente a esta especie de disparate continuo que estamos padeciendo?
Bueno, la prioridad absoluta es seguir y acentuar todavía más la lucha directa contra la expansión y contra las personas contra el virus que afecta a las personas, tratar a esos miles de contagiados. Para eso la sanidad madrileña, y hablo de la sanidad en su conjunto porque es toda ella sanidad, tanto la titularidad pública como la titularidad privada, está haciendo un increíble esfuerzo que yo creo que todos los madrileños lo estamos reconociendo. Piense que hace escasamente 4 semanas en Madrid había 400 puestos de UBI en toda la comunidad, que era lo normal para la vida normal, ¿no? Y en este momento tenemos cerca de 1.500 personas que están recibiendo tratamiento de UBI con respiración artificial. Por tanto, todo eso, esa es la prioridad. Ha sido ese montaje en un tiempo increíblemente corto del hospital de IFEMA, que está permitiendo descongestionar y drenar los demás hospitales. Pero junto a eso, también tenemos que pensar, y estamos pensando, en las siguientes consecuencias de la crisis, o mejor dicho, las que ya son consecuencias presentes. Es decir, hay centenares de miles de personas que, como consecuencia de la expansión del virus y a veces también como consecuencia de las medidas que el gobierno de la nación ha tomado, a veces de manera algo irreflexiva o algo poco bien pensadas o poco suficientemente pensadas, pues están perdiendo o han perdido por completo sus ingresos, siendo como eran empresas viables, empresas que estaban funcionando bien y empresas que no es que estuvieran haciendo mal su trabajo, sino que las circunstancias se lo han hecho imposible. Entonces nosotros lo que queremos ahora es desarrollar ideas que las iremos teniendo preparadas a lo largo de esta semana y probablemente de la próxima, de apoyo principalmente en cuanto a liquidez y en cuanto a la capacidad para hacer frente a los pagos que tienen por delante, tanto de autónomos como de pequeñas y medianas empresas, como también de empresas medianas, que puedan de esa manera ser viables y continuar su trabajo y continuar en cuanto desaparezcan las circunstancias excepcionales en las que vivimos, hacer un rebote y tirar para arriba de nuevo de Madrid con la fuerza y con la capacidad de volver a generar empleo y volver a generar riqueza.
Pero ahí tenemos un problema, y es que al mismo tiempo Madrid tiene que estar sorbiendo y soplando, porque usted hablaba de esa ayuda necesaria para, bueno, sobre todo para salvar vidas, porque es verdad que lo de IFEMA. Luego, Luis, nos cuentas qué impresión te produjo la entrevista, porque yo la oí el otro día y no me lo podía creer. Cuando el Colegio de Médicos dijo que es increíble, es que se están cerrando centros de salud. Dice, hombre, no me toque usted las narices. O sea, se está muriendo la gente a puñados y me habla usted de los centros de salud. Es que en lo de IFEMA deberían haberlo hecho de otra manera. Y yo casi te oía las ganas de decir, pero ¿usted en qué país vive? O sea, que eso te lo diga el Colegio de Médicos. Yo me quedé atónito.
Hombre, era, no quiero cortar la entrevista con Javier, pero sí, aquella fue una sorprendente protesta que después de hablar con él durante un buen rato yo creo que tenía un par de explicaciones. Primero, que él mismo confesó que la relación con el consejero estaba, no dijo deteriorada, pero sí interrumpida y que estaban enfadados.
Si es que no
que,
me ha contestado. Le mandé un eso y no me ha contestado. Dice, claro, es que estamos para contestarle a usted.
Y luego estaba el asunto, efectivamente, yo creo que ahí la gran cuestión era esa incapacidad para establecer una priorización de las necesidades que marca el momento, ¿no? Entonces él dice, bueno, para abastecer al IFEMA estábamos desabasteciendo centros de salud, se ha hecho mal, en fin, estamos vistiendo un santo para desvestir otro. Bueno, pues esto es, este es lo que él decía, ¿no?
Bueno, es que sí, en fin. si me lo permiten, una cosa, y conviene distinguirla muy claramente, ya no se está viendo muy claramente en estas semanas en Madrid, una cosa son los médicos de Madrid y otra cosa es el Colegio de Médicos de Madrid, o concretamente la directiva y el presidente del Colegio de Médicos de Madrid, un viejo conocido para cualquiera que haya estado en la sanidad madrileña, que es mi caso, un viejo conocido, por ejemplo, de las Mareas Blancas, que fue uno de sus líderes, y que en estas circunstancias, cuando estamos de verdad todos, Administración Sanitaria, Comunidad de Madrid, médicos, un médico tan prestigioso como el doctor Antonio Zapatero, al que entrevistaban el otro día, que sí. Estaba dirigiendo el Hospital de IFEMA, que es uno de los mejores internistas que hay en España, y es el jefe de medicina interna del Hospital de Fuenlabrada. Normalmente, cuando estamos poniendo en marcha algo que yo creo que ha sido una proeza, y que va a ser una proeza, y que va a ser estudiada, bueno, pues no tiene otra cosa que hacer que publicar dos páginas de publicidad en los periódicos del Colegio de Médicos de Madrid para decir que cree que debería ser de otra manera. Bueno, yo creo que es cuestión más bien de ayudar, más que de poner palos en las ruedas, creo yo.
Bueno, pero como dices, si es que aquí ya nos conocemos todos, a mí una de las cosas que más me ha escandalizado es ver a los liberados sindicales, liberados de la penosa costumbre de trabajar, que es de gente vulgar, corriente, en fin, de gente de lumpen, que diría que no son de nuestra clase, como dice Pablo Iglesias, que cuántos se han presentado a trabajar, como están haciendo muchos médicos jubilados, porque son gente que cree en lo del juramento hipocrático y tal, pues de 440 a 130. O sea, ante todo, solidarios, viven de la solidaridad, que la que yo te diga. Pero vayamos a lo concreto. ¿Cómo pueden ustedes hacer esas dos cosas? ¿Cómo pueden establecer algo que funcione si realmente no está claro que tenga claro el gobierno qué es lo que tiene que hacer? Porque volvemos a lo mismo de ayer. Si esta historia, que era absolutamente impensable el viernes, se convierte en necesaria el sábado, admite moratoria el domingo por la noche, de madrugada, vaya usted a saber lo que pasa hoy. Bueno, es que es un poco difícil gobernar o prever absolutamente nada en esta situación.
Claro, el gobierno de Pedro Sánchez, debo decir que no ayuda ni pone fácil nada. El gobierno de Pedro Sánchez lo que está es calculando exactamente a qué hora empieza el telediario para que la rueda de prensa coincida exactamente con ese momento y no con ningún otro. Y eso, que ya en circunstancias normales es bastante irritante. Hombre, cuando estamos en una crisis en la que está muriendo gente, oiga, haga usted el favor de tomarse un poquito en serio las cosas, ¿no? La cuestión no es salir a hacer frases huecas con que vamos a parar el virus en las playas, en los campos, como imitando la retórica de Churchill. No, hombre, haga algo por ayudar a quienes están parando el virus. Por ejemplo, los hospitales. La Comunidad de Madrid se va a gastar mínimo 1.000 millones de euros en esta situación. Bueno, pues no estamos recibiendo ninguna ayuda del gobierno. Ayer lo reiteró la presidenta Isabel Díaz Ayuso en la conferencia de presidentes, la petición de un fondo extraordinario de 1.200 millones de euros para hacer frente al enorme número de contrataciones de personas, de 5.000 médicos y enfermeras, o de todo el material que necesitamos, material que estamos recibiendo con cuentagotas y cuando llegan las gotas, ¿no? O sea, en toda la semana pasada, por ejemplo, Madrid recibió 6.970 mascarillas de las que se necesitan, por ejemplo, para entubar a un enfermo de coronavirus. Y bueno, hubiéramos necesitado 240.000. Primero no nos dejaban comprarlas, segundo incautaban en los depósitos, en los almacenes donde estaban de las empresas, se las incautaban. Y luego no nos las dan y ahora dicen, oiga, haberlas comprado antes, ¿no? Hombre, haberlo hecho usted, ¿no? ¿Qué ocurre? Bueno, pues también al mismo tiempo está habiendo una oleada de algo impresionante, que es de generosidad por parte de empresas, de particulares, de instituciones, de gente que simplemente quiere echar una mano y han empezado a hacer donaciones la semana pasada y las vamos a canalizar a partir de esta semana ya claramente hacia... donaciones para cubrir el coste de todos estos incrementos de personal y de toda esta compra de material que necesitamos. Pero lo mismo podemos decir con las cuestiones económicas. El gobierno, por ejemplo, se reúne el viernes con gran aparato, con todos los focos encendidos, para tomar una gran medida, una gran decisión, a mi modo de entender, absolutamente catastrófica y muy equivocada, que es lo que llamaron prohibir el despido, que es en realidad encarecerlo, ¿no? Es hacerlo más difícil, es meterle más palos en las ruedas a quien tiene que gestionar una empresa con unos cuantos empleados que de repente se ha quedado sin ingresos y ahora tiene que hacer frente a mayores costes. Bueno, pues no han pasado ni 24 horas y se vuelven a reunir para anunciar otra gran medida, que es paralizar la actividad a partir de 48 horas después, que en realidad la toman 24 horas después y dicen que, bueno, que puede entrar en funcionamiento otras 24 horas más tarde. Todo es, de verdad, de una incompetencia, que a veces es muy, muy, muy irritante. Y mucho más si pensamos... A mí me impresionó mucho un tuit. No es que yo le dé mucho valor a los tuits, pero cuando expresan lo que de verdad está pensando alguien, sí que hay que tomárselo en serio. El viernes apareció un tuit de Podemos, en la cuenta oficial de Podemos, que decía: aprovechando la crisis del coronavirus, el gobierno prohíbe los despidos. Ah, o sea que estamos aprovechando la crisis del coronavirus. O sea, este gobierno está aprovechando unas circunstancias y unos poderes excepcionales para aplicar un programa radical de izquierda. ¿Verdad?
Ah, pero es que alguien tenía alguna duda. Es que a mí lo que me asombra es que eso asombre. Pero vamos a ver, si eso lo ha explicado Pablo Iglesias, lo ha teorizado, lo ha dicho, lo ha confesado, los comunistas como los socialistas solo podemos llegar al poder en circunstancias de excepcionalidad. Porque si no, la gente vota partidos moderados y así pues no podemos nunca ganar. Cuando se te presenta esa ocasión, claro, tienes que hacer todo lo que pueda para que lo que consigas sea irreversible. Y en esas están. Si estuvieron a punto, que es una obsesión, por cierto, de los sindicatos, de cargarse el comercio, que es tan importante, además, para las familias, por ejemplo, que trabajan los dos los fines de semana. Aprovechando sí. que estamos mal, vamos a ver si nos ponemos peor. Es tremendo,
Federico, ya que para colocarle dos preguntas al consejero, sí. En fin, yo creo que es generoso el consejero cuando habla que el presidente del gobierno comparece ante los medios de comunicación y da una rueda de prensa. Yo creo que lo que hace, con todo respeto, son mítines. Cada vez que salen, hacen un mítin. Y yo creo que en esta dinámica que apuntaba el consejero de Podemos y sus tweets lanzando por ahí, yo... vamos, igual no compartimos el mismo temor, pero me da la impresión de que por esa vía se está canalizando lo que va a ser la respuesta una vez que se canalice el problema del coronavirus de cara al día después. Y el día después yo creo que en la Comunidad de Madrid, y ya lo apuntan las maneras, es responsabilizar directamente a la gestión del Partido Popular, acusarle de los recortes y volver a situar a Esperanza Aguirre como el centro de la maldad que nos ha llevado al coronavirus y a esta situación de caos absoluto. Y de todas maneras te quería apuntar también. Hoy nosotros en el periódico publicamos en El Mundo una entrevista con el consejero, con Enrique López, que yo creo que vuelve a poner de manifiesto lo que fue el punto álgido del cambio de actitud, que fue cuando la Comunidad de Madrid decidió cerrar los colegios. Él denuncia que el gobierno central presionó para que la Comunidad de Madrid no cerrara sus colegios. ¿Nos podría aclarar un poco esa situación de presión?
Sí, vamos a ver, la decisión de cerrar los colegios de la Comunidad de Madrid, ojo, no fue la primera, fue la segunda. La semana anterior ya hemos decidido restringir, vamos, cerrar las visitas a las residencias de ancianos y cerrar determinados centros de ancianos, los que son centros de tipo como club de ancianos, club de mayores, etcétera, que ya se había, eso, insisto, tomado en los primeros días de marzo, sino quizá en los últimos de febrero. Y con la mayor falta de compañía o incomprensión, si se quiere, de la del Ministerio de Sanidad, que no nos nos lo pedía ni lo veía como algo que fuera a merecer. Lo dice hoy el consejero de Justicia, Enrique López, y lo dice con razón. Es la Comunidad de Madrid la que toma una medida que en ese momento es vista como si fuera una especie de exageración por nuestra parte, cuando probablemente tendría que haber sido a nivel nacional y desde unos días antes. Pero sí, cierto que hay una especie de focalización contra la Comunidad de Madrid como si fuera la culpable de todo, ¿no? Y una política que en la Comunidad de Madrid en estos veintitantos años, pues yo creo que ha dado muy buenos resultados, que es la política de impuestos bajos, de una economía libre en la que hay capacidad de generación de crecimiento, de empleo, que también es la que ha permitido sostener los mejores servicios públicos de España. Y ahí tenemos un sistema sanitario que es que ahora tiene 12 hospitales que no tenía hace 10 años o hace 12 años. Claro, ¿qué haríamos ahora sin esos 12 hospitales? Hospitales, por cierto, de gestión público-privada, que están funcionando muy bien, que están demostrando ahora una capacidad de adaptación y de crecimiento, en este caso, muy rápido y con mucha flexibilidad y, por cierto, y con mucho conocimiento y muy buen trato clínico y muy buena asistencia clínica. Pero ¿qué hubiera pasado si no hubiera sido así? O sea, la Comunidad de Madrid se está diciendo, por ejemplo, han salido dos vídeos que echó a andar oficialmente el Partido Socialista durante este fin de semana, que son, debo decir, las cosas más lamentables, más de vergüenza que han podido hacer, culpabilizando a la Comunidad de Madrid de la muerte de los pacientes porque supuestamente se ha privatizado todo y se han reducido los recursos. Y es que no se han reducido los recursos. O sea, en la Comunidad de Madrid se gastaban hace 10 años en sanidad 7.800 millones de euros y ahora se gastan 8.900 millones de euros al año en sanidad, por tanto 1.100 millones de euros más que hace 10 años. Es un crecimiento, creo yo, bastante importante. Hay más médicos, hay más enfermeras, hay más puestos de UCI y todo eso lo ha hecho una política que yo creo que da buenos resultados. De lo que usted dice, habrá que estar muy preparados para los días después, efectivamente, de esta crisis. Ayer escuchaba a una persona muy inteligente del Institute of Economic Affairs de Gran Bretaña, el think tank que estuvo más ligado a Thatcher en su momento, como contaba que después de la Segunda Guerra Mundial fue cuando los socialdemócratas, los laboristas británicos, aprovecharon para hacer todo su programa, el que nunca habían podido hacer, con la excusa de que, como ha terminado la guerra, continuemos con medidas de excepción. Habrá que estar muy atentos para que cuando termine esta fase excepcional nadie pretenda convertir lo que ha sido excepcional en nuestro nuevo modo de vida.
Bueno, pero es que en esas estamos, ¿eh? Yo, sinceramente, no veo a la oposición, y salvo la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, que están, digamos, salvando el honor de toda la oposición. Pero yo no les veo con la conciencia de que estos van a cargarse no solamente el régimen constitucional, por supuesto que es su plan, sino además eso que antiguamente se llamaba el modelo de sociedad, pero por completo. O sea, es que además ese es su plan y además les está saliendo muy bien porque tenemos un gobierno que, como cambia de opinión cada 10 minutos, pues les viene bien. Yo no sé si en la comunidad son conscientes de esto, pero hay una cuestión que le planteo y ya dejo paso. ¿Qué piensan ustedes hacer cuando empiece esa ofensiva, que en realidad ha empezado ya, de culpar al Partido Popular, porque lo que usted planteaba, este vídeo, eso no va a ser una anécdota, eso va a ser la categoría habitual de comportamiento. Es decir, ustedes van a ser culpables absolutamente de todo, mientras se dejen. ¿Qué piensan hacer?
Bueno, yo creo que Pablo Casado esta semana en el Congreso y a lo largo de estos días sí está hablando, yo creo, con mucha claridad de una cosa es estar todos juntos para combatir una epidemia de unas dimensiones terribles, y otra cosa es que pretendan eso, aprovechar para imponer un programa radical de izquierda como se ha hecho, y ahí ha habido una oposición muy clara, por ejemplo, a la cuestión del cambio del régimen del despido el viernes pasado o algunas cosas de las que la semana pasada se pretendían hacer aprovechando el estado de alarma. La Comunidad de Madrid lo que queremos hacer es lo que hemos hecho siempre a lo largo de todos estos años, es ser una comunidad en la que se trabaja mucho y muy bien en favor de los intereses de los ciudadanos, en el plano asistencial, en sanitario, o en los servicios sociales, en la residencia de ancianos, o en todas las actividades, incluida también la económica, la fiscal, la financiera, tratando de seguir con impuestos bajos, por supuesto, pero al mismo tiempo, evidentemente, junto a todo eso, si no hubiera ataques, eso sería a lo que nos dedicaríamos. Ahora, si hay ataques, por supuesto que nos vamos a defender, y lo está haciendo Isabel Díaz Ayuso todos los días, y yo creo que además muy bien, y con una expresividad y una capacidad de demostrarlo clarísimo, porque no están nos estuvieran reprochando algo de lo que estamos haciendo, que seguro que, como toda obra humana, tiene errores, seguro que estamos cometiendo, pero fueran gente que no comete ningún error, oiga, que es que ustedes son los que han comprado un material que no estaba en condiciones, teniendo como tienen toda una red del servicio exterior español en China. O sea, podían haber ido los diplomáticos, los empleados de las embajadas y los consulados de España, o de la oficina comercial de España, los técnicos comerciales del Estado que tienen en China, podrían haber ido a comprobar el material antes de que viniera para España. No, ha tenido que ser la Comunidad de Madrid la que ha comprobado que los test de detección pues no detectaban prácticamente nada, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es mantener esa actitud de trabajo, de esfuerzo por sacar adelante las cosas, y no va a haber, por supuesto, tampoco ninguna agresión que se quiera hacer contra Madrid o contra los madrileños o contra el trabajo de la Comunidad de Madrid, que no respondamos, evidentemente.
Pues, don Javier, mucho ánimo, que les va a hacer falta, y, en fin, ¿cuándo llega el avión?
Bueno, están en estos días.
Ya, reconózcame, don Javier. Mira que son pardillos ustedes, ¿eh? En materia de comunicación son conmovedoramente pardillos. Siempre pican en todas. Pero, hombre, si estamos hablando...
Yo de comunicación nunca he sabido.
Sí, eso de eso me consta, como toda la gente del PP que sabe de economía, pero no entiende que las cosas, si no se comunican bien, pues la gente no se entera. Pero bueno, la verdad, sí que parece que están llegando cantidades de material, aunque mucho menos de los que serían deseables.
Bueno, la Comunidad de Madrid compró 330 respiradores artificiales para ventilación mecánica en las UCIs, que están ya instalados. O sea, esos se compraron hace dos semanas y son los que están ahora implantándose y haciendo que se pueda extender el número de camas y de habitaciones que se convierten en unidades de cuidados intensivos. O sea que, por supuesto, que estamos haciendo nuestro trabajo millones de unidades de material, y algunas de ellas de alta tecnología, como son los respiradores.
Sabe que, pero para que vea esto, es la primera vez que se lo oigo contar a alguien de la Comunidad de Madrid. Pero, en fin, pues
ya,
es que...
¿Ya se lo ha contado?
Sí, ya iba siendo hora, pero bueno. En fin, en todo caso, es que nos tenemos que ir. Vamos a mandarle colacel a la Guardia Civil,
sí,
porque
sí.
La verdad, luego vamos a hablar con ellos. están en una situación indignante. O sea, que no les dejen ni ir a aplaudir. O sea, eso yo ya no sé a dónde vamos a
Es indignante
a
y bueno, y si sabemos cómo está trabajando la Guardia Civil, cómo lo lleva haciendo desde hace semanas, las situaciones en las que se han visto, reduciendo a gente y sacando a gente literalmente de los hospitales que no se avenían a las normas no establecidas y, bueno, pues poniendo su cuerpo por delante. La verdad es que para ellos se lo merecen siempre, pero en estas ocasiones se cabe aún más, Federico. Para ellos el Colacel te regenera por dentro, se nota por fuera, en Parafarmacia Mundo Natural y en el Corte Inglés. Mundo
Natural. Es la mañana. Es radio.